Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien os habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En el ciclocross de Carlet, el vencedor ha sido Daniel Guerrero del Clinic Comfort, segundo Álvaro García del Bikes Carlet y tercero Óscar Perales del Clinic Comfort. También se disputó este pasado domingo la marcha BTT de Ellín, siendo el vencedor Yago Sardina del Manzanares. Santiago Madrona del BH Concept Valencia fue séptimo. El próximo fin de semana se disputa la ciclocross de Picassent y las BTT de Aras de los Olmos, de Alcira y de Calpe.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Don Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional en las últimas fechas?
Pues esta vez vamos a empezar con la pista, Pepe. Con el ciclismo en pista que tenemos tan olvidado siempre y que tan poco se conoce en general. Porque Cierto. Es que no dejamos de cosechar triunfos. Es impresionante.
La verdad es que nos están dando resultados muy, muy, muy buenos el mundo de la pista. Y como bien dices, es el gran desconocido dentro del mundo de la bicicleta.
Ahí tenemos a Tania Calvo y Elena Casas, que han vuelto a conseguir su segundo oro consecutivo en la final de velocidad que se han impuesto a los Países Bajos en esta ocasión. La semana pasada comentábamos en su final con China, que a la que habían derrotado. Esta vez ha sido a Países Bajos. Y además, no solo eso, Tania Calvo también ha hecho medalla de bronce en la prueba de 500. Están impresionantes, ¿eh?
Impresionantes, impresionantes.
Ahí tenemos también a Juan Peralta, que también hizo medalla de bronce en Keirin. Que el navarro al final hubo una descalificación del tercer clasificado y entonces ascendió él a ese puesto.
Perfecto.
Y ya que estamos de pista, Pepe, qué cosas curiosas pasan. Este sábado en el almuerzo,
¿sí?,
nada más y nada menos que en el sitio donde estábamos almorzando nos encontramos con el gran Sebastián Mora, el supercampeón de pista, que también ha ganado, por supuesto, medallas de oro en esta competición de la que estamos hablando, de los campeonatos en Europa, y venía de aterrizar en el aeropuerto con su medalla de oro y un maillot de campeón.
Pero ¿te lo encontraste en el mismo bar donde cualquier peña ciclista para y almuerza? ¿Quieres decir que también los grandes campeones tienen los hábitos saludables de cuando hace ciclismo, de vez en cuando parar y alimentarse?
No solo estaba en el mismo bar, sino que estaba almorzando y tomándose esto que tomáis aquí en Valencia, ¿cómo se llama? El café ese con licor.
El cremaet.
El cremaet famoso.
Hombre, es que allá donde los haya, por supuesto.
Y allí el tío súper amable, estuvo haciéndose fotos con nosotros. Un tío, yo esperaba, pensaba que era mayor, ¿eh? Es un chaval súper joven.
Pues es que los deportistas en general son chavales. El tema es que la imagen que tenemos desde ellos cuando los vemos por televisión es totalmente distorsionada con la realidad. Ni tienen un ciclista, tú lo ves por televisión, lo hemos comentado más de una vez, y lo ves que tienen cierto volumen, las piernas, los brazos y tal, y luego los ves al natural Y es que...
Y son normales.
No es que sean normales, es que muchas veces dices, es que no hace falta radiografía al médico para ver cómo es por dentro. Es que no tienen prácticamente volumen.
Hombre, a mí me quedó un poco la pena de el chaval venía en vaqueros y no le pudimos ver los cuádriceps.
Por ejemplo.
Que tendrá unas moles tremendas en pista.
Pero yo te había interpretado que él iba con un grupo también de...
No. Él aterrizó en avión,
¿sí?
Y venía del aeropuerto directo al bar a almorzar. Venía de disputar los campeonatos.
Vale. No, yo entendía que había salido con los colegas de... fin, en plan de ocio.
No.
Sí. Ya por eso no me cuadraba mucho. Vale.
Bueno, y pasando ya al ciclismo de carretera, que más conoce todo el mundo, tenemos a Fabián Cancelara, que ha presentado... El tío se ha retirado este año después de los Juegos Olímpicos de Río, y ha presentado su autobiografía en la que habla sobre sus 16 años como profesional. Y yo solo puedo decir una cosa: qué rápido escribes, tío.
Sí, sí, verdad. Se acaba de retirar y ya tiene el libro a la venta.
Sí, sí, desde
bueno,
luego.
Debe ser un crack a la hora de redactar y preparar los libros, al igual que ha sido un crack en el mundo de la bicicleta.
Sí, sí, como sea igual, efectivamente. Habrá llegado a casa, ha cogido la mecanografía y, vamos, aquello echaría humo la máquina.
A mí más que la biografía de este crack, de Cancelara, por supuesto, que esto es digno de adquirir el libro y leerlo, porque tiene que ser una vida de éxitos, obviamente. Lo que sí que me gustaría hablar con él y preguntarle, es decir, con esos 16 años de profesionales, ¿le ha tenido suficiente tiempo para pensar en qué haría después de colgar la bicicleta? Y a mí me gustaría saber exactamente qué un crack de ese nivel, qué es lo que tiene previsto realizar el día después, aparte de terminar o de hacer sus memorias, por supuesto que es un trabajo como otro cualquiera, pero es decir, ¿qué perspectivas de futuro puede tener un crack de esa magnitud?
¿Cuál será su ilusión, efectivamente? A ver si, no sé, yo creo que lo primero es encontrarse de repente raro en el sofá de su casa y diciendo, pero ahora, ¿qué hago yo?
¿Qué hago yo aquí, no? ¿Qué hago yo aquí tantas horas? Y
en esta casa tan grande, porque seguro que no es una casa de 60 metros.
Me imagino. Y más en su país, en Suiza. La verdad que también puede ser un país idílico. Pero bueno, a mí me gustaría saber exactamente qué proyectos tiene, si quiere seguir relacionado con el mundo de la bicicleta, si tiene perspectivas empresariales o de qué índole. Porque claro, el abanico de opciones que tiene un crack para relacionarse con su mundo habitual, que es el ciclismo, pero también tiene, porque es una persona, ha sido uno de los ciclistas que más dinero habrá ganado en el pelotón internacional.
Efectivamente.
Y con esos recursos, pues tiene muchas opciones, el abanico es tan grande, pero te digo que me gustaría haber podido hablar con él, y tiene que tener una entrevista muy, 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 muy jugosa.
Intentaremos, aunque sea, informarnos sobre el libro, y si ya pudiéramos hablar con él ya sería
bueno,
de espectáculo.
Sí, sobre todo porque sabríamos francés o alguna otra lengua para comunicarnos con él, porque él ha venido muchas veces a...
No sé si sabrá hablar español o no, no lo sé.
Alguna palabra sí que le he oído de él en español.
Sí, pero
no,
tanto como para hacer una entrevista no creo.
Me imagino que no.
Bueno, pasamos a Tom Dumoulin, que ha sido elegido ciclista holandés del año por delante de Poels y de Kruiswijk. Y bueno, yo creo que él está un punto por encima de los otros. Sigue siendo un tío que todos pensamos que está por explotar, pero desde luego en Holanda tiene que ser un auténtico héroe, ¿no?
Yo creo que sí, y sobre todo eso, como bien dices, yo no digo que es la eterna promesa, porque tampoco es eso, porque obviamente al quedar como mejor ciclista holandés 3 años seguidos, de promesa nada, ya es una auténtica realidad. Pero yo creo que tiene cotas todavía por conquistar muy, muy, muy importantes.
Otro de los clásicos en las noticias, Alberto Contador, que es como Armstrong en su época, que da igual lo que esté haciendo, siempre alguna noticia para algo. Dice que si gana el Tour de 2017, se va a plantear que se retira.
Entonces la gran pregunta, ¿por qué ha seguido 1 o 2 años más en el mundo de la competición? ¿Simplemente porque su objetivo es conquistar el Tour de Francia, digo simplemente como si esto fuera una cosa sencilla.
Yo creo que él lo tiene clavado, ¿eh? El ganar el Tour ahora mismo lo tiene entre ceja y ceja y le sabe muy mal los últimos años la mala suerte que ha tenido, las caídas.
Sí, 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 pero bueno, yo alguna vez lo hemos comentado aquí, Paco. El tema de que lo tenga hace, yo qué sé, 5 años, sí que prácticamente era muy difícil que le quitaran el Tour a Contador. Que alguien tuviese suficiente punch para pelear por él. Pero en los últimos 3 años, claro, tienes aquí a un Chris Froome que es muy difícil de batir, muy, muy difícil de batir en el Tour de Francia. Y ahora mismo ya está despuntando también. El colombiano Quintana, que realmente para mí Contador lo tiene muy, muy difícil.
Lo tiene muy difícil, pero al final yo también me quedo con las frases que suele decir: si yo me divierto con lo que hago, ¿para qué lo voy a dejar?
Ese es otro tema.
Eso también.
Pero
está...
a mí lo que, ¿cómo te diría? Me duele el que un ciclista de ese calibre diga prácticamente que todo por el Tour. Es como... porque yo lo interpreto, la noticia que yo interpreto es todo por el Tour. Entonces, a mí es que es hacer muy grande el Tour y hacer el resto de la temporada muy pequeña para las pretensiones de los grandes ases del ciclismo internacional.
Bueno, pero él, aunque diga que su objetivo es el Tour, siempre está en cualquier cosa que participa, cualquier carrera, le vemos ahí entre los primeros queriendo ganar y dejándose la piel.
No, por supuesto, eso yo no lo discuto en absoluto, pero lo que sí es cierto es que toda su preparación del año, claro, obviamente como los grandes que aspiran al triunfo, el objetivo siempre es el Tour, siempre es el Tour. El resto de temporada, después del Tour, pues yo creo que la van adaptando dependiendo cómo le haya ido su paso por el Tour de cada año.
Efectivamente, así es. Ahí tenemos también a Mikel Landa, otro tío que está por explotar, que en 2017 no correrá la Vuelta al País Vasco, que era como había empezado otras temporadas, y empezará en Andalucía o en Valencia.
Buena noticia para la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Efectivamente. Ahí tenemos también el nuevo equipo, el Bora Hansgrohe. ¿Se pronunciará así, Pepe? ¿Tú que sabes mucho alemán?
Yo de alemán más o menos debo tener la misma idea que tú, Paco.
Bueno, ahí tenemos a Peter Sagan, que es el líder de este equipo, que es uno de los que más ilusiona para la temporada 2017. Y veremos, yo no tengo ninguna duda, que teniendo a tíos como Magca, Koenig y Peter Sagan,
sí,
ahí no hay ningún problema
un equipazo.
De resaltar sobre los demás. Y luego tenemos, para ir terminando ya con las noticias, que Alexander Vinokurov, pues el tío que está muy contento con su equipo, con la campaña que hizo el año pasado, y que recordemos que ganó el Giro con Nibali. Yo creo que luego se bajó un poquito ya, Nibali desapareció un poquito del mapa y tal.
Sí, porque yo creo que anunció Nibali muy pronto también su fichaje por el nuevo equipo. Y bueno, pues ya el resto de temporada fue como dejarse ver, saber que estaba presente en las pruebas en las que tomaba parte, pero un poquito más.
Pues lo que destaca Vinokurov es que hicieron una campaña muy buena y que el año 34 victorias tuvieron, más de 34, y que el año que viene van a cambiar la equipación por una más moderna. Ya hablábamos la semana pasada del Movistar, sí, que iba a tener una equipación muy... Pues el equipo Astana también ha dicho nosotros más bonita todavía y más moderna.
Bueno, ten en cuenta, al fin y al cabo, el Astana es... es el equipo kazajo y el color que va a predominar siempre, me imagino que será ese azul celeste que lleva, que es pues también la base de la bandera de su país.
Sí que parece un poco retro el tono ese de color, que parece un poco extraño,
bueno,
pero
es así.
Y ya para ir terminando, el Katusha deja como patrocinador el Giant.
Como Giant, segundo patrocinador.
Marca, exactamente, sí. La marca de bicicletas. Y una noticia final, que es Rubén Fernández, que del Movistar, que ha sufrido un accidente mientras entrenaba en Murcia por causa del viento. Que muchas veces decimos los sábados, venga, no salimos o sí salimos por el viento. El viento es muy peligroso, incluso más que la lluvia en muchos casos.
Eso justamente me hace reflexionar, y eso yo creo que debemos remarcar que muchas veces con cierta, vamos a ver, desconocimiento del riesgo que asumimos, porque una cosa es que haga viento y otra cosa que se produzca que el viento sea racheado. ¿Esto qué significa? Significa que en cualquier golpe de viento o te puede tirar a la cuneta o te puede tirar al centro de la calzada. En ambos, el riesgo que se corre por parte del ciclista es sumo. Pero yo creo que debemos de valorar muy, muy mucho esos días de viento, de una velocidad elevada de viento. Yo siempre intento informarme del viento previsible cuando vas a salir, y siempre cuando está por encima de rachas del 35-40 km por hora, evitar salidas, evitar riesgos, porque, vamos a ver, siempre me dirijo al mundo aficionado, lógicamente. No somos profesionales, no comemos de esto. Esto es una actividad deportiva que entra dentro de nuestro tiempo libre y de ocio. Intentemos disfrutar del ciclismo y que cada momento sea para, como te diría, sea de disfrute, como digo, y no de asumir más riesgos de lo que ya tiene la práctica del ciclismo, sobre todo en carretera, de por sí.
Yo, sin ninguna duda, las veces que más miedo haya pasado en bicicleta ha sido con rachas de viento, claro, seguro, claro. Pepe.
Por eso te digo, usemos la cabeza en días como los que estamos narrando.
Usémosla para lo que está, efectivamente.
Exacto. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, Pepe.
Pues la semana que viene, más, y esperemos que mejor.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, hoy que está un día así nubladete, no apetece mucho salir de casa, Pepe. Hoy vamos a viajar desde el sofá, como hacemos de vez en cuando con don Diego Duarte, que lo tenemos ahí al teléfono. Hola, Diego, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues
buenas
nada, tardes, Pepe. Hoy, Diego, ya te digo, estamos aquí muy tranquilitos, no nos apetece salir, así que solo soñaremos con lo que nos cuentes. Dinos, el puerto que nos vas a describir esta semana.
Bueno, Paco, como siempre, agradeceros en primer lugar la oportunidad que me brindáis de estar presente en vuestro programa y de poder seguir dando a conocer nuevos puertos de este fabuloso paraíso natural y paraíso para el ciclista que es el Principado de Asturias. En esta ocasión he elegido para presentaros un nuevo puerto muy duro y constante, que a diferencia del último puerto que ya os relaté en mi anterior intervención en vuestro programa, que fue el puerto de la Cubilla, sí que ha sido ya elegido, y con razón, allá por el año 2010 como final en alto de una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España. Concretamente, esa etapa salió de la localidad de Gijón para recorrer 181 kilómetros en una jornada que muchos consideraron, y no sin razón, decisiva para la general de la Vuelta de aquel año, toda vez que los corredores tenían que superar con carácter previo el puerto del San Lorenzo y la Cobertoria antes de afrontar el filar en alto del puerto que hoy os traigo. Dicha etapa, y a título informativo, la ganó el corredor español Mikel Nieve, en aquel entonces integrante del equipo Euskaltel. Como podéis ver, y para ir abriendo boca, la posibilidad de combinados de puertos para una etapa digna de la Vuelta a España es inmejorable.
Diego,
el nombre del puerto, dime, Paco.
Perdona, ya que me has puesto así en plan recordatorio de aquella etapa de la Vuelta, ganó Mikel Nieve, has dicho, ¿y cómo estaba la general en aquellos momentos? ¿Te acuerdas tú de quién era?
Me acuerdo en concreto, sé que fue bastante decisiva, sé que estaba bastante ajustada, pero en ese momento de la etapa no lo recuerdo ahora, a título informativo. Lo tendríamos que ver en el 2010, en aquella etapa, justo cómo estaba de ajustada la general, Paco.
Pues nada, continúa con el puerto.
El nombre del puerto que os traigo es el Cotobello, también conocido con el nombre de Cima Chechu Rubiera. José Luis Rubiera, ciclista asturiano de pro, que como bien sabéis, durante muchos años fue compañero de equipo de un tejano que se vistió unas cuantas veces de amarillo en París. Chechu Rubiera, si bien no ha pasado a la historia por protagonizar grandes gestas, sí que ha sido el gran artífice de construirlas, siendo un gregario de altísimo nivel y teniendo un premio que muchos otros no tienen, que es el tener una montaña con su nombre grabado, privilegio este que pocos ciclistas tienen, salvo el caso, por ejemplo, creo recordar, de Logan Jalabert con monte propio en el francés Macizo Central. Como siempre, y antes de entrar a realizaros mi valoración y análisis de la subida que realicé a este puerto, concretamente el pasado mes de julio, en una etapa lineal de 100 kilómetros que realicé desde la capital del Principado, os voy a enclavar geográficamente dónde radica este nuevo coloso que hoy os presento. El Cotobello, o cima Chechu Rubiera, se encuentra enclavado en el concejo de Ayer. Para que os hagáis una idea, desde la ya famosa localidad de Pola de Lena, epicentro del que parten diferentes rutas hacia grandes colosos, dista a unos 19 kilómetros de distancia. Por la carretera AS-112 y siguiendo el cauce del río Ayer, unos 5 kilómetros antes de la localidad de Cabaña Quinta, tomamos la salida dirección a Corigos. En la rotonda que nos vamos a encontrar, tomamos la primera salida a la derecha, señalizada hacia Cotobello, comenzando el ascenso medio kilómetro después aproximadamente. Desde la base estamos hablando de un puerto de 10 kilómetros de longitud, con una pendiente media del 8,2% de inclinación. Vamos a salvar un desnivel de en torno a 820 metros para llegar a nuestra cota máxima de altura a 1.200 metros. Estamos hablando de un puerto de que con solo 10 kilómetros de longitud tiene un coeficiente APM dureza, nada desdeñable, de 205. Ahondando un poco más en la descripción e historia de este puerto, deciros que la historia del puerto del Cotobello está marcada por la minería, pues fue una mina a cielo abierto de la empresa Unosa la que motivó la creación de la carretera de ascensión a este puerto, con el objetivo de poder transportar el carbón en enormes camiones. Si hay algo que caracteriza a este puerto, a diferencia de otros que ya os he relatado, es su constancia desde el kilómetro cero hasta la cima. Pues como se puede observar en el perfil del puerto que realizado por Kiko Frank, como viene siendo habitual, no existe ni un solo descanso. El inicio de la ascensión ya es fortísimo. Desde el primer momento que nos plantamos cara a cara con la cima Chechu Rubiera, toda vez que de súbito nos vamos a encontrar ya con unas rampas de bienvenida que alcanzan el doble dígito y que llegan a alcanzar hasta el 14% de inclinación. Como ya os digo, el punto más característico de este puerto es su constante continuidad, su ausencia de descansos, puesto que pocos tramos descienden por debajo del 5% de inclinación. Estamos hablando de una carretera con asfalto en bastante buen estado, de alrededor de unos 5 metros de anchura y con mucha sombra en las dos terceras partes de la subida, ya que vamos refugiados en todo momento bajo el abrigo de la arboleda, con lo que mucho cuidado en estos meses que nos vienen por delante, ya que el descenso por la humedad se puede tornar bastante peligroso. Ya acercándonos a la cima, la arboleda se abre, no en vano estamos ciclando por encima de los 1.000 metros de altura y podemos disfrutar de un paisaje impresionante. Es un puerto que también se caracteriza con que no nos vamos a encontrar con ninguna localidad, salvo en los primeros kilómetros que dejamos atrás las localidades de Carrocera y Pineo, con lo que estamos expuestos a nuestra particular lucha contra la cima Chechu Rubiera con la carretera como único testigo. Atención también, cuando llevamos aproximadamente 3 kilómetros de subida, ya que nos encontraremos con un paso canadiense. Mi recomendación, como siempre en estos casos, es que tanto en la subida como en la bajada te bajes de tu montura para evitar males mayores. Otra de las características a destacar de este puerto, y a diferencia de otros del Principado, es que en este puerto te podrás encontrar con una señalización vertical de cada kilómetro de ascensión en la que se van reflejando los porcentajes que vas salvando cada 1000 metros. Bueno, lo puedes interpretar como una ayuda informativa, o bien, si es un calvario para ti estos 10 kilómetros, pues bueno, puede ser bastante desalentador ir viendo lo que te queda y lo que llevas ya encima de las piernas. Y una vez que logras vencer estos 10 kilómetros de subida y cuando alcanzas su majestuosa cima a 1.200 metros de altitud, si tienes la suerte de tener un día despejado como el que yo pude disfrutar, tendrás ante ti un mirador con el paisaje asturiano y sus montañas en estado puro, un paisaje impresionante. En la cima, como os podréis imaginar, ya que este puerto, como os apunté al inicio de mi intervención, fue final en alto en la Vuelta Ciclista a España, existe una gran explanada. Y también existe un pequeño bar. El día de mi subida, por desgracia para mí, se encontraba cerrado. Desconozco si estará abierto o no habitualmente. Cuando pasen ahora los meses de invierno, tendré que volver a atacarlo para verificar, a ver si con un poco de suerte estaría abierto ese bar.
Eso es importante.
Y este es el Cotobello, o cima Chechurubiera. Como podréis observar, el Principado de Asturias está repleto de grandes puertos para satisfacer a cualquier ciclista, con lo que ya sabéis, si estáis planteando realizar algún viaje ciclista, venir al norte de España y venir al Principado de Asturias.
Preguntas que tengo yo por aquí pendientes, don Diego.
Dime,
has dicho que la carretera fue a raíz de una mina a cielo abierto. ¿Esa mina se puede ver mientras subes? Porque será un paisaje espectacular seguramente.
Sí que lo vas viendo, esas minas. Lo bueno es que gracias a las labores que hubo de reforestación y de mantenimiento de la zona, pues bueno, se ha ido recuperar la belleza paisajística de lo que es esa parte de la montaña, y bueno, ha ido otra vez resurgiendo pues todo lo que es el paisaje, arboleda, pastos del ganado, etcétera. Pero sí que según vas subiendo vas viendo los restos de la antigua explotación, y es más, también hay indicaciones y carteles que así lo indican.
Entiendo que está cerrada ya absolutamente desde hace años.
Absolutamente, sí. Esa mina ya está absolutamente cerrada, ya no hay ninguna actividad minera.
¿El paso canadiense que has comentado al principio es de los que tienen los tubos redondos o planos?
Son tubos redondos.
Claro, que esos son muy complicados.
Entonces es más complicado, sí. E incluso los planos, que también obviamente aquí en Asturias los pasos canadienses obviamente están bastante presentes por el tema de la ganadería. Yo incluso los planos también recomiendo, aunque son más fáciles de superar que los redondos, tomar precaución y desmontarse de la bicicleta. Nunca sabes si a lo mejor pues llegas con las fuerzas un poco mermadas o está un poco la barra húmeda. En fin, son bastante peligrosos y sí que motivan bastantes caídas los pasos canadienses.
Diego, la verdad es que cada vez que nos narras un puerto, bueno, nos dejas aquí con un sabor de boca, es decir, qué lástima que nosotros, que estamos en Valencia capital, pues para enfrentarnos a un coloso de estos que tú tienes ahí tan a mano, nos vienen pues relativamente lejos, porque aquí tenemos algún puerto digno, pero ya nos pilla en Alicante, sobre todo, alguno en Castellón también, pero bueno, nos pilla relativamente ya retirados de nuestros domicilios. En Asturias, que tenéis esa riqueza de puertos y esa naturaleza con que Dios ha querido lucirse en esa parte de España, vosotros, para afrontarlos, normalmente un cicloturista,
sí,
medio, normalmente, ¿qué tipo de desarrollo debe de llevar en su bicicleta para afrontar el ciclismo día a día en Asturias?
Vamos a ver, yo voy a ser sincero. Yo, que llevo pues alrededor de un año y medio en el mundo del cicloturismo, ya bueno, voy ya conquistando, entre comillas, diferentes tipos de puertos. Yo comencé ciclando con un Compact, con un 50-34, y luego con un casete 11-28.
Sí.
Si bien es cierto que el 28, pues bueno, para puertos de tercera o categoría va bien, hombre, siempre hablando y dependiendo del estado físico de cada cicloturista, al final decidí montar un casete 11-32. Sinceramente creo que el 32, y sobre todo con este tipo de puertos que os estoy relatando, dota de un plus de tranquilidad, yo creo, al cicloturista.
Lógico.
Para que en determinadas rampas y en determinados puntos tener esa bala en la recámara de poder accionar el 32 y poder evitar sustos mayores, y a mayor abundamiento el 32, pues bueno, te da la tranquilidad de poder con una forma física media, aunque lo subas a tu ritmo, poder acometer estos puertos con mayor garantía. Yo creo que un casete 11-28 lo dejaría para gente o cicloturistas con un estado de forma bastante alto.
No, lo comento porque, vamos a ver, ciclistas de mi edad, rondando a mi edad, yo estoy aproximadamente pues ya cercano a los 60 años, pues estamos habituados a un tipo de desarrollo distinto a lo que se está dando en los últimos años.
Más atrancado, igual.
No. Lo digo porque, en general, sí que entonces, cuando te ibas a adquirir una bicicleta, con la pues te ofrecían prácticamente tres platos. Y ese es el eterno discurso de ese. Por eso, es que ahora mismo, los últimos años, otra generación distinta que no estaba acostumbrada a los tres platos, pues está el compact. Incluso en el futuro inmediato se está hablando ya de un único plato. Claro, es que por eso hablo muchas veces de cómo en general ciclistas, donde su entorno es muy de montaña y de montaña exigente, el que se adapten perfectamente a un compact. Yo entiendo que debe ser pues para personas físicamente fuertes, jóvenes.
Hombre, yo creo que incluso el 32 que ha dicho Diego,
sí,
hay que estar en forma para subir los puertos con el 34-32.
Efectivamente,
¿eh?
No, claro. Por supuesto, el 32 obviamente no es una garantía de que montando el 32 cualquier persona puede acceder a estos puertos. Es más, siempre lo recomiendo, yo soy partidario de también hacer uso de otros dispositivos como son los pulsómetros, para llevar un control en todo momento del ritmo cardíaco, porque claro, estamos hablando de puertos muy largos, puertos muy constantes,
claro,
y que obviamente ya no solo influye la situación física de cada cicloturista, sino pues la frecuencia cardíaca que puedes ir alcanzando en cada momento. Yo
por
creo
supuesto
que es sumamente importante también estar pendiente de esos datos. Si me permitís ya
sí,
título
sí,
informativo también a lo que me comentabas antes, Paco, de cómo estaba la general el día de aquella famosa etapa de final en alto en el Cotobello. La general aquel día la estaba encabezando Joaquín Purito Rodríguez.
Ah, ¿ese fue el año de Contador y de Fuente D? De la famosa
2010.
Etapa que le virló la vuelta a Joaquín Rodríguez.
Pues posiblemente fue en el 2010. En el segundo lugar iba Nibali a 33 segundos, de ahí que lo que os comentaba de que era una etapa ajustada.
Ah.
Y en tercer lugar iba Ezequiel Mosquera a 53 segundos. Ya el famoso Frank Schleck estaba a 2 minutos 16.
El ya mítico Frank Schleck, sí.
Efectivamente, esa era la clasificación general del día de esa etapa, que como se apunté, el ganador había sido Miquel Nieves.
Un par de cosillas para terminar. El puerto arriba me ha parecido entenderte que termina, ahí no hay otra salida ni nada, ¿verdad?
Efectivamente, el puerto solo tiene una vertiente de subida, que es la que os estoy relatando. Y una vez que llega arriba, llegas a 1.200 metros de altitud, consta la explanada que os estoy comentando, el mirador, y ya no se puede seguir ascendiendo, ni existe ninguna otra vertiente por la que puedas conquistar este coloso.
Yo como única cosa, faltaría saber, como digamos lo más importante de todo lo que nos has contado, los horarios de apertura del bar.
Eso sería lo más importante, Paco. Yo, bueno, y en las fotos que os pasaré para que las podáis ver, efectivamente, además está indicado como bar. tiene unas vistas increíbles, como os podéis hacer ahí de la idea, vamos, inclusive poniendo unas mesas ahí, una terracita pequeña, el llegar arriba después de una etapa de este calado y poder disfrutar de un refrigerio con esas vistas debe de ser, vamos, la guinda al pastel para un día de etapa cicloturista inmejorable.
Pues como siempre, Diego, muchas gracias por habernos contado este puerto. Un placer escucharte y te esperamos en el siguiente.
Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que el placer siempre es mío.
Hasta otra.
Un fuerte abrazo, Diego.
Hasta luego. Buenas tardes.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración. Un día más.
Hasta muy chulo el viaje por Asturias, Pepe.
Como siempre. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.